Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 14 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Comienza el ritual. Los padres de cientos de miles de niños tienen de plazo hasta el próximo 11 de abril para escolarizar a sus hijos para el próximo curso. Proceso de inscripción en educación infantil, primaria y secundaria, que como cada año nos va a dejar las quejas de algunas asociaciones de padres por la picaresca de ciertas familias para conseguir plaza en el colegio que desean. Cambios en el padrón, certificados médicos para conseguir más puntos, en fin, en esta hora 14 vamos a repasar algunos de los trucos habituales. Además, les vamos a enumerar el carrusel de inauguraciones que nos espera esta semana. Se acaba el plazo legal para cortar cintas, así que ayuntamientos y la Comunidad de Madrid tienen que apurar el poco tiempo que les queda. Hay más noticias que nos deja esta mañana y que repasamos. Es lo habitual con Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes. Pedro Tomás Gómez ha apostado claramente por las primarias para elegir al sucesor de Zapatero. Siempre, eso sí, que el presidente anuncie que no volverá a presentarse. Y en ese caso, añade el candidato en Madrid, su sucesión tendría que determinarse después del 22 de mayo. Tomás Gómez, que ayer prometió crear un banco público para financiar a emprendedores si es que gana las elecciones autonómicas. El consejero Granados ha dicho hoy que es una ocurrencia sorprendente porque la experiencia ha demostrado que la banca pública ha sido un fracaso en todo el mundo. La Comunidad de Madrid, la delegación del Gobierno, la policía y la judicatura han firmado un acuerdo para mejorar la protección de los menores. Contempla desde el acoso en Internet hasta la violencia física, incluso la prenatal. Los socialistas denuncian que el Gobierno regional ha decidido recortar la ayuda a la cooperación de los 30 millones previstos en un principio a 17, o lo que es lo mismo, ni un 1% del presupuesto total. Y cuenta atrás en el juicio por la muerte de Álvaro Uxía. El jurado se ha reunido a las 12 de la mañana para emitir un veredicto que podría llegar la semana que viene. Después será el juez el que imponga la pena.
Vamos también con la información de servicio. Visita la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente, las principales carreteras de la comunidad se puede circular con normalidad a esta hora. Y según los datos que manejamos, no hay incidencias, nivel blanco, tráfico cómodo.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí ocurre lo mismo, salvo en un punto, en la calle Diodonel. Recomendamos que la eviten. Si se dirigen hacia la M30, hacia la M40, no tienen problemas porque se mueven por el subterráneo. Están realizando obras en la superficie prácticamente en el cruce con Doctor Esquerdo. Si están cerca, les sugerimos que tomen como alternativas Sainz de Baranda o la calle Ibiza. Y si están a tiempo, mucho mejor, Goya, Alcalá y bajar por Doctor Esquerdo.
Y nos queda el tiempo, no va a durar mucho la alegría después de un fin de semana sencillamente espectacular. El tiempo se estropea. Pronóstico, Florencio Riola.
Buenas tardes, Pedro. Las próximas horas nos van a dejar un aumento de la nubosidad en la Comunidad de Madrid con una situación meteorológica cambiante. Por tanto, se retira el sol y las temperaturas suaves de los últimos días. Última tarde, grandes claros, pero ya con la aparición de algunas nubes de evolución sobre el sistema central. No descartamos que en Somosierra pueda haber algún chubasco, incluso tormentoso, antes de que finalice el día. Después, a partir de mañana, la nubosidad ya será abundante en cualquier punto de la región y se esperan precipitaciones débiles del martes al viernes, con un descenso de temperaturas que nos dejará las máximas a partir de mañana por debajo de los 18 grados.
Y nos quedan los deportes. Jesús Gallego, hola.
Hola, buenas tardes. Para un liguero después del derbi del sábado, que volvió a ser como el día de la marmota, el Atlético apuntó, parecía que sí, pero al final no. El que ganó fue el Real Madrid. 12 años llevan los jugadores del Atlético de Madrid sin ganarle un partido de liga al Real Madrid. El Atlético que vuelve a los entrenamientos esta tarde, el Real Madrid tiene descanso, pendiente de Cristiano Ronaldo, que está lesionado, va a viajar para que le vean los médicos de Portugal, lo normal es que vuelva e intente recuperarse de cara al próximo partido de Liga de Campeones ante el Tottenham.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir. Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista, Tomás Gómez. El cambio posible para la Comunidad de Madrid.
De la tarde y 11 minutos. Vamos con los datos de ese proceso que ha comenzado hoy y que se va a extender hasta el próximo 11 de abril. Proceso de escolarización en educación infantil, primaria y secundaria. cientos de miles de niños que volverán a ir al colegio el próximo curso. Aumenta la oferta en colegios e institutos bilingües. En fin, los datos los ha ofrecido esta mañana la consejera de Educación en una visita a una guardería en Galapagar. Y allí ha estado nuestra corresponsal Raquel Fernández.
Más de un millón de alumnos de entre 0 y 18 años se prevé que se escolaricen en la comunidad el próximo curso. De estas plazas, casi un 53% son públicas, un 28% concertadas y el resto privadas. Y es que desde hoy y hasta el 11 de abril está abierto el plazo para que los padres presenten las solicitudes. La consejera de Educación, Lucía Figar, espera que este proceso se lleve a cabo con la misma normalidad que en años anteriores, haciendo alusión a las novedades que se presentan, que se centran en que un tercio de los colegios públicos son bilingües, siendo esta cifra de 276. En cuanto a los institutos, la oferta es de 64.
Es un proceso que yo espero que lo llevemos con la misma normalidad y éxito que hemos tenido en años anteriores. Ponemos a servicio de todos los madrileños 19.000 plazas nuevas en centros sostenidos con fondos públicos, donde tenemos más escuelas infantiles que ofrecer a los madrileños, concretamente 37 nuevas escuelas infantiles públicas.
Estas declaraciones las ha hecho la consejera en Galapagar después de inaugurar la nueva escuela infantil Don Pimpón, ubicada en el barrio de La Navata. El centro, que ha costado 820.000 euros, abrirá sus puertas en mayo y admitirá a un total de 127 niños. A estos pequeños se les iniciará en el conocimiento del inglés.
La administración asegura que cada año que pasa, ocurre en menor frecuencia, pero lo cierto es que cada año que se abre este proceso de escolarización, de inscripción de los niños en los colegios, se repiten las mismas trampas, o algunas muy similares. Padres que maniobran para conseguir que sus hijos, su hijo, acuda al colegio que ellos quieren. Por ejemplo, cambios en el empadronamiento, o petición de algunos informes médicos que al alumno le permiten tener algunos puntos más a la hora de ser valorado por el centro. En fin, hemos repasado alguna de estas triquiñuelas con Javier Bañuelos.
Es una situación que se detecta en toda la región, no solo en la capital. Es más frecuente en los colegios concertados que en los públicos y además es algo difícil de combatir porque implica a varias administraciones. Por un lado, los ayuntamientos, que deberían ser quienes vigilen y supervisen la legalidad de los empadronamientos fraudulentos de padres que se inscriben en casas de amigos o familiares para ganar 4 puntos más por proximidad. Algo más difícil es cuestionar la veracidad de los médicos que redactan supuestamente certificados falsos para acreditar que algunos niños sufren enfermedades crónicas o alérgicas. Esas son hoy por hoy las dos vías más utilizadas por algunos padres para intentar arañar algunos puntos con el deseo de que sus hijos entren en un determinado centro. En cuanto al por qué algunos padres llegan a ese extremo, esta es la explicación que nos ha dado José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Es la consecuencia del gobierno regional, que quiere fragmentar la enseñanza en diferentes tipos de centros y con diferentes calidades de centros y niveles de alumnado.
La consejera de Educación niega la mayor. En más, cree que gracias a la elección de centros a la carta se enriquece la educación y también el aprendizaje de los niños. Con todo, y sobre el tema en cuestión, la consejera de Educación, Lucía Figar, admite que estas trampas existen, pero aclara también que ahora hay más herramientas para combatirlas.
Si se detecta un fraude, lógicamente se corrige y actúa la inspección educativa y actúa la consejería de educación. Pero quiero dejar también claro que es mucho menor al que parece, porque se han hecho esfuerzos en estos años por tener más controlados las vías que eran más habituales, pues para intentar engañar.
Y una de las vías hasta hace poco más habituales y que se ha cortado de raíz es el factor renta. Antiguamente las familias presentaban una declaración inicial falsa que después corregían ante Hacienda, eso sí, habiendo conseguido ya sus ansiados puntos. Esto ya no ocurre porque desde hace 2 años la Comunidad de Madrid reclama los datos tributarios de las familias directamente al Departamento de Hacienda.
Gracias, Javier. Llegarás en bien porque la noria de las inauguraciones ha comenzado hoy lunes. Las administraciones, ayuntamientos y Comunidad de Madrid tienen de plazo hasta el próximo 28 de marzo, es decir, hasta el próximo lunes, para inaugurar. Es cierto que la crisis ha hecho que los proyectos en marcha sean menos que en otras citas electorales, pero no es menos cierto que lo poco que hay se va a aprovechar al máximo. Así que ese carrusel de cintas que se van a cortar ha comenzado hoy y se va a prolongar durante los próximos días. Felipe Serrano.
Buenas tardes. Comienza la semana grande de las inauguraciones electorales. El BOE publicará el próximo martes en la convocatoria oficial para los comicios del 22M, de tal manera que desde el lunes 28 quedan prohibidos los cortes de cinta. Nos aguarda, por tanto, una semana repleta de actos inaugurales que, en el caso de la Comunidad de Madrid, obligarán a Esperanza Aguirre a sobrecargar su ya de por sí repleta agenda oficial. Mañana, por ejemplo, visitará junto a la presidenta de Irlanda uno de los colegios bilingües de la región, aunque acudirá también al Bosque Sur, el parque forestal ubicado en los términos municipales de Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe y Pinto, donde han continuado las repoblaciones de especies autóctonas. El miércoles día 23, Gallardón y Aguirre compartirán agenda durante la inauguración de la renovada estación de metro de Ópera tras 2 años de obras y varios retrasos, reforma que también afecta a la plaza en superficie. El jueves día 24, además de presidir el Consejo de Gobierno, la presidenta volverá al clínico, en este caso para inaugurar la reforma del hospital, y ya por la tarde le toca cortar la cinta de la duplicación de la carretera M609 en el tramo que comunica Colmenar Viejo y Soto del Real. Así llegaremos al viernes con otra inauguración sanitaria, la del nuevo policlínico del 12 de octubre, edificio que agrupará todas las actividades ambulatorias del centro dentro de la reforma integral del hospital. El sprint terminará, según marca la ley, el lunes 28 con otra inauguración de transportes, la prolongación de la línea 9 de metro hasta el barrio de Mirasierra. A partir de ese día podrán seguir las visitas de obra e incluso la puesta en marcha de las que ya se han terminado, aunque las inauguraciones como tales se habrán acabado tal y como marca la ley orgánica de régimen electoral.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro de los conflictos Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Getafe, que parece que ha tocado a su fin después de que la semana pasada se solucionara el enfrentamiento que mantenían por la construcción, paralización de las obras del Centro de Salud de las Margaritas. Ahora la Comunidad de Madrid ha comenzado a reparar los desperfectos del edificio de 45 pisos tutelados para mayores de la Avenida de las Ciudades de Getafe, que lleva 3 años cerrado por ese contencioso entre Ayuntamiento de Getafe y el IBIMA por el pago de la obra y la titularidad de las plazas del garaje del aparcamiento subterráneo. El concejal de Urbanismo de Getafe, José Manuel Vázquez, ha manifestado que en la zona se ha empezado a limpiar, plantar y reparar de la noche a la mañana, y ha señalado que el Ayuntamiento va a pagar lo que le correspondía. Según Vázquez, los aparcamientos, por un error de la comunidad, se calificaron de sociales, algo así como si a cada piso tutelado se le vinculasen 5 plazas de aparcamiento, pero ha indicado que con la descalificación obtendrán 200 plazas más que se sumarán al plan municipal de 2.000 aparcamientos en todo el municipio. Por último, el edil de Urbanismo ha desvelado que la coordinadora de mayores de Getafe se estaba movilizando y que parece que eso ha surtido efecto, ya que están ahora arreglando los apartamentos.
No hemos hecho nada. No hemos hecho nada nuevo. Otro problema inventado y otro problema resuelto. Porque, como dice el dicho, se le coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y aquí no han tenido más remedio que llevar adelante algo que quieren los vecinos de Getafe. No se trata de demostrar que teníamos razón. Se trata de transmitir que lo primero que tenemos que tener es, nuestro objetivo es un servicio público, no una pelea de interés político y personal.
Por su parte, el concejal de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, ha recordado que el IBIMA le echaba la culpa al Ayuntamiento de que no pagaba los 2 millones de euros, pero que las plazas de garaje estaban calificadas de mala manera. Los pisos presentaban pintadas y desperfectos en las puertas, el sistema eléctrico y las placas solares, por lo que el Ayuntamiento ya pidió hace meses a la comunidad que se dotara de vigilancia las instalaciones y que se arreglaran los desperfectos. Ignacio Sánchez Coy.
Nos alegramos muchísimo que se estén reparando los desperfectos que ha habido en estos apartamentos y en la plaza y en el garaje, y en el momento que esté terminado y en el momento que hagamos la recepción de la obra, la MSV de Getafe pagará puntualmente lo acordado con el IBIMA y lo hará, lógicamente, a quien nos diga la administración concursal, que en este caso va a ser al Banco de Albanesto. Por tanto, me parece que eso es un razonamiento serio y no el razonamiento que hacía el inútil del gerente del IBIMA.
Es el comienzo y más asuntos ahora, titulares con la ayuda de José Manuel López.
Las Juventudes Socialistas de Parla aseguran que Miguel Ángel López abandonó la alcaldía de Torrejón de Velasco manteniendo las calles franquistas.
Desde el Partido Popular aseguran que Miguel Ángel López fue quien aprobó el cambio de nombres de las calles de Torrejón de Velasco e incluso que se dedicaran algunas de ellas a políticos de izquierdas.
El alcalde de Leganés ha anunciado hoy que en breve se adjudicará la remodelación de la piscina municipal Solagua, que lleva 3 años cerrada.
La piscina de verano seguirá siendo pública, pero al lado habrá nuevas instalaciones deportivas con spa y zona de raqueta, donde la iniciativa privada invertirá 20 millones de euros.
Detenidas 4 personas por robar un vehículo en Fuenlabrada, con cuyo propietario contactaron a través de una página de compra-venta de coches en Internet.
Uno de los detenidos aprovechó un descuido cuando le estaban enseñando el coche para huir con el vehículo.
Aumenta un 8% el número de usuarios de los autobuses urbanos de Parla en los 2 últimos meses.
El ayuntamiento lo achaca a la ampliación de los recorridos y a la mejora de las frecuencias de paso.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro, 902-375777.
Miguel Ángel López, candidato del Partido Popular de Parla.
Porque nos merecemos una Parla mejor. Si tú quieres, podemos hacer de Parla una ciudad con más empleo y más segura, con menos paro y con menos impuestos. No nos resignemos, porque si tú quieres, Parla puede.
Partido Popular de Parla, el cambio de verdad, un cambio necesario.
22 años avalan nuestra experiencia. Colegio Privado Concertado Torrente Ballester de Parla. Infórmate en el 91-698-6589 o en la web colegiotorrenteballester.com.
El Ayuntamiento de Parla ha anunciado la apertura del plazo de admisión de alumnos para educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. El periodo de solicitud de plaza permanecerá abierto hasta el 11 de abril y, a pesar de las más de 500 plazas que ofertan las 7 escuelas infantiles y 3 casas de niños de la localidad, el consistorio temae que cerca de 1.000 se queden sin poder inscribirse.
Las solicitudes pueden recogerse en cualquier centro educativo de la ciudad, aunque deberán entregarse en el escogido como primera opción. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento parleño se ha recordado a los vecinos que ante cualquier duda pueden acudir a la Concejalía de Educación para solucionarla. Por su parte, el concejal del área, Jesús López, ha detallado que si el curso pasado fueron más de 900 los niños que se quedaron sin plaza en las escuelas infantiles o casas de niños, este año la cifra superará el millar por la evolución de la natalidad y la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid a la demanda de construir 2 escuelas infantiles en el barrio de Parla Este.
Vamos a tener nuevamente problemas en las casas de niños. El año pasado nos quedamos con 200 solicitudes sin poder atender. En escuelas infantiles nos quedamos con 700 niños también sin poder atender, con lo cual ya sabemos la problemática que estamos teniendo tanto en casa de niños como en escuelas infantiles, es de falta de plazas, y por supuesto no estamos viendo bajo ningún concepto ningún interés por parte de la Consejería de Educación. También estamos viendo constantemente cómo en los colegios están derivando a niños a sitios que no les corresponde por falta de plazas. Es que nos tememos que efectivamente que este año nos podemos ir a más de 1.000 niños por la evolución de la natalidad que tenemos.
Y seguimos en Parla porque ha aumentado un 8% durante los primeros meses del año, con lo que el número de viajeros ha superado los 220.000, lo que para el ayuntamiento supone que el servicio cuenta con la aprobación de los ciudadanos.
El concejal de Transporte, José Luis Isabel, ha indicado que el incremento en el número de viajeros se debe a las mejoras puestas en marcha por el ayuntamiento, que van desde la renovación de la flota hasta la instalación de nuevas marquesinas, pasando por la reorganización de las distintas líneas.
Las mejoras arrancaron a mediados del año pasado con la renovación de la flota, la instalación de nuevas marquesinas, fundamentalmente en el Parla Este y en la cabecera del hospital. Además, hemos ampliado los recorridos y mejorado la frecuencia, digamos, de todas las líneas.
El edil ha destacado también otra de las iniciativas que han resultado beneficiosas, como la retirada del paso de vehículos por la calle Fuenlabrada, una de las principales arterias de la zona centro, que permite proteger el casco histórico de la ciudad y diversificar el tráfico. Por último, Isabel ha anunciado que en los próximos meses se sumarán otras mejoras, como la llegada de 6 nuevos autobuses o la instalación de sistemas de información y control de los vehículos.
Leganés ha acogido durante estos días, ayer y hoy, la Copa del Mundo de Fútbol conseguida por la selección española en Sudáfrica. Ayer se llevó a cabo la apertura de puertas en la Casa Consistorial situada en la Plaza Mayor para que comenzaran las visitas. El alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, ha dicho esta mañana en Hoy por Hoy Madrid Sur que el primer día de apertura, ayer domingo, fueron más de 9.000 las personas que se acercaron por el ayuntamiento para hacerse fotografías con la Copa del Mundo.
Sobre todo la ilusión de los niños, ¿no?, que es lo que a mí más me emocionaba, de ver cómo los críos estaban alterados, nerviosos por poder ver la copa y tocarla, porque conseguimos negociar con la federación que no estuviera en vitrina. Por lo tanto, la gente llega, toca la copa, se hace la foto con ella.
Por otro lado, el alcalde se ha referido al asunto de la piscina municipal Solagua y ha anunciado que en breve van a adjudicarse las obras de remodelación de las instalaciones que llevan 3 años cerradas y que han sido causa de frecuentes enfrentamientos con la oposición durante este tiempo. Gómez Montoya ha señalado que hay otras piscinas en Leganés, tanto cubiertas como de verano, y que cada vez hay más comunidades de propietarios con piscina propia, aunque ha matizado que esto no es excusa. Asimismo, ha recordado que la Solagua cerró por diferentes motivos relacionados con la seguridad, pero que espera su reapertura en los próximos años. El alcalde ha explicado que la piscina de verano seguirá siendo pública, pero que al lado habrá nuevas instalaciones deportivas con spa y zonas de raquetas, donde la iniciativa privada invertirá 20 millones de euros.
Que la piscina Solagua ya vamos a adjudicar quién va a hacernos esta obra. Por lo tanto, en los próximos años, esperemos que sea solo uno, pero yo creo que será algo más, la obra duradera, podremos abrirla. Y además, dos cosas con claridad: la piscina de verano, por un lado, va a seguir siendo pública, pero al lado de esa piscina Solagua, pegada a la piscina Solagua, va a haber unas nuevas instalaciones deportivas muy importantes, pues un spa de más de 1000 metros cuadrados...
Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, Europa y los Países Emergentes. Del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Personalidades y especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre las transformaciones sociales y económicas en las relaciones entre Europa y los países de economías emergentes como China, Brasil, India, Rusia o Sudáfrica. Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente.
En Parla podemos conseguir todo lo que queremos. ¿Entre todos? Sí. Con José María Fraile podemos conseguir la mejor sanidad y la mejor educación pública. Podemos conseguir la mejor formación para luchar contra el desempleo. ¿Entre todos? Sí. En Parla, porque ahora se trata de Parla. José María Fraile, Partido Socialista de Parla.
...600 escolares han participado en Fuenlabrada en el diseño y realización de una nueva fuente con la que se ha querido rendir homenaje a Clara Campoamor, artífice del sufragio universal en España. La fuente, que lleva como nombre Fuente de la Igualdad, consta de un gran mosaico de casi 2.000 baldosines que han sido pintados por los escolares en sus respectivos colegios. En la inauguración ha estado el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles.
Pues también que puedan hoy tener un día disfrutando de este maravilloso parque del lago de Loranca, y la verdad es que es una satisfacción como alcalde de la ciudad ver la participación de los colegios y la participación de los niños. Y además, pues que esta fuente sea en homenaje a Clara Campoamor, que fue la persona que más trabajó para que el voto femenino en España se diera en 1931.
Y un último asunto: Juventudes Socialistas de Parla han asegurado que el candidato del PP a la alcaldía de este municipio, Miguel Ángel López, abandonó la alcaldía de Torrejón de Velasco sin cumplir con su promesa de que cambiaría el nombre de calles dedicadas al generalísimo o a José Antonio. El secretario general de las Juventudes Socialistas de Parla, Daniel Pérez, ha recordado que desde hace casi 2 años vienen reclamando a Miguel Ángel López que cumpla con la ley de memoria histórica y que cambie el nombre de las calles franquistas. Por su parte, el responsable de comunicación del PP de Parla, Jorge Navas, ha asegurado que López fue quien aprobó el cambio de nombres de las calles de Torrejón e incluso que se dedicaran muchas de ellas a políticos de izquierdas. Escuchamos a Daniel Pérez, después a Jorge Navas.
Bueno, desde el Partido Popular tenemos...
El candidato del PP en Parla tiene ahora 2 cosas que explicarnos. La primera es por qué anuncia que ha cambiado el nombre de las calles cuando esto es completamente falso, y la segunda, y a nuestro juicio más importante, ¿por qué prefiere que se rinda homenaje público a dictadores y genocidas en vez de a demócratas, incluso cuando son de su propio partido?
Bueno, desde el Partido Popular tenemos que agradecer a las Juventudes Socialistas que hayan dejado claro a todos los vecinos de Parla qué es lo que les preocupa de verdad, que no es el paro, ni la inseguridad, ni el fracaso escolar, ni la subida de impuestos que están sufriendo los vecinos de Parla, sino las calles de Torrejón de Velasco.
14 grados tenemos de temperatura. La información sigue en Hora 14.